Hello, todo el mundo. Shabbat Tov, Shabbat Shalom, para aquellos que aún están en Shabbat. Nosotros ya salimos de Shabbat y estamos aquí desde la tierra prometida, desde la tierra de Safed, en donde esperamos, de verdad, que el arca está resguardada en algún punto de esta tierra. Así que, bueno, vamos a estudiar hoy la Parashá Bamidbar, que comienza un nuevo Humash, un nuevo libro. Y la Parashá dice así: y le dijo el Eterno Moisés en el desierto del Sinai, en el tabernáculo, el día primero del segundo mes del segundo año, después de la partida de la tierra de Egipto, haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Este libro que estamos abriendo hoy corresponde a Seirampin, es decir, es el libro de las emociones. Y Bamidbar quiere decir en el desierto. Y es un nombre muy apropiado porque 39 de los 40 años que esta gente pasó peregrinando estuvieron en el desierto. Un viaje que debió haber durado un año máximo, 40 días máximo, bueno, ya saben. Y la cuenta del Omer justamente nos enseña que este viaje desde Egipto hasta la recepción de la Torá debió hacerse solo en 49 días. Porque entonces pasaron 40 años. Los sabios nos explican porque nuestras caídas nos hacen perder el tiempo y a veces la vida se nos va en nuestras caídas y por eso necesitamos reencarnar una y otra vez. Bamidbar se llama en el desierto porque este es un lugar hostil, árido, no propicio a la vida. Y por eso se compara con nuestras emociones. Allí, aunque suene muy duro, viven nuestros demonios internos y esos son los que ocasionan nuestras caídas. El peregrinaje de los hijos de Israel es un viaje espiritual que va desde la condición de esclavitud, una condición que es deshumana, para restaurar lo que es la humanidad, lo que es el hombre. La condición de esclavitud es una condición animal, no es propia del hombre. Entonces, esto pasa por restablecer la relación o el vínculo consciente con la fuente de vida. Nosotros pensamos que esta condición de Egipto, de ser esclavos en Egipto, es un mito, es una leyenda, pero no, es una condición que tenemos actualmente. Hoy no hacemos trabajo forzado gratuito, pero somos esclavos del teléfono, somos esclavos del sistema social y económico en el que vivimos, somos esclavos del dinero, etc. Pero no solo eso, somos esclavos de nuestros vicios, de nuestras miserias y carencias internas. El asunto es que no nos damos cuenta que también al faraón lo tenemos dentro, que es el ego defendiendo a todos estos factores, reforzándolos y alimentándolos. Es decir, el faraón interno que tenemos defiende con garras a nuestras carencias, nuestros vicios, nuestras creencias equivocadas, a todo lo que nos hace triste. Ese es el ego. Pero ¿qué pasa? Que el ego nuestro no nos molesta, sino que nos molesta el ego del otro. Pero justamente no nos damos cuenta que el otro es solo un espejo, como ya lo hemos hablado miles de veces. Pero no es solo un espejo, mis amigos, es un maestro que nos enseña cómo en nuestras propias mentiras y máscaras escondemos el placer, creyendo que dejamos una impresión importante en el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tratamos de ponernos una máscara frente al otro para evitar que el otro vea la verdad de lo que somos o la verdad de lo que tenemos por dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que al nosotros hacer eso, estamos protegiendo, reforzando al faraón interno. Y perdemos el tiempo viéndolo en los otros. no nos estamos dando cuenta que el ego de alguien solo nos enseña a mirar nuestra misma miseria interna, nuestro propio faraón interno. Entonces, en este caso, el desierto viene a ser el puente entre la Binah y Malhut, entre el creador, que es la Binah, y Seirampin. Así que obligatoriamente tenemos que pasar por allí para poder manifestar. Es decir, no existe el éxito si no nos hemos liberado y ganado la guerra contra nuestra propia negatividad. Salir de la esclavitud es un viaje espiritual e implica necesariamente un encuentro con nuestra alma y explorar las dimensiones que ella tiene. Y a través de ese lente, los comentaristas de la Torah entienden que el deseo de Dios es que seamos contados con precisión, y por eso nos manda a contar. Contar para Dios es un signo de amor. Y fíjense que Rashi dice, abro comillas, es por el amor que tiene por ellos, por el pueblo, que Dios los cuenta en todo momento. Los contó cuando salieron de Egipto y nuevamente después de la culpa del becerro de oro, para saber el número de sobrevivientes que quedaban. Y nuevamente los contó cuando llegó a que su Shejiná residiera en ellos cuando se construyó el Mishkan. Y vean que la apertura de este libro nos ofrece un contraste, que era lo que les decía a los chicos, nos ofrece un contraste con el libro de Éxodos. Porque el libro de Éxodos se llama Shemot, pero en el primer versículo no aparece ningún nombre. Y en este libro encontramos que somos contados, o sea, existimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una clara diferenciación entre la condición de ser esclavo, que somos una masa que no tiene valor, sino un valor para el propietario de la masa, un valor de trabajo. En cambio, cuando Dios nos pide cuenta las cabezas, hay que levantar la cabeza para ser contado. Y esto significa orgullo, significa dignidad, significa yo existo. Entonces, todo el tránsito por el éxodo de Egipto hasta que llegamos a la tierra prometida es un espacio de dignificación del cuerpo y el alma. Es superar una condición de esclavo en alguno de los aspectos de nuestra vida, porque como dicen los sabios, como dice Rabbi Nachman de Breslov, superamos un aspecto por vez. Shemot comienza describiendo la degradación de los hebreos bajo el gobierno del faraón. Y los hebreos son reducidos a una masa de gente sin nombre. Por eso no aparece ningún nombre cuando está la esclavitud en pleno apogeo. Entonces, todo cambia cuando toma la decisión de salir de Egipto. De hecho, la porción de Bamidbar dice, Seú et Rosh Kol Adat Bene Israel. Y literalmente significa levanta la cabeza de cada persona de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, ya les he explicado que es una condición espiritual. Es el Teiferet de Atzilut. Pero es esa condición espiritual que nos acerca al Creador. Es el deseo de acercarnos al Creador. Entonces, ¿qué dice Dios? Hay que tenerlos en cuenta uno por uno, cada individuo. Entonces, si eres contado, tú cuentas, tú existes, tú importas. Eso es lo importante que tenemos que entender de esta parashá. Otra cosa importante que encontramos es que sucede que en el desierto, y lo experimentamos ahorita cuando estuvimos en el campamento beduino, cuando estamos alejados del grupo y todo eso, que estamos en nuestra habitación, lo que había era un silencio abrumador. Es decir, en pleno desierto no hay palabras, hay silencios. Y esto se refleja en el nombre Bamidbar, que es un acróstico de Midabar, que quiere decir mis palabras. Esto tiene un profundo significado, porque las palabras muchas veces reflejan nuestras emociones, pero también lo que decimos nos llena de demonios. Y esto es importante porque es en ese ambiente hostil en donde encontramos los distintos desiertos de nuestra vida. Y estos son consecuencias de nuestro verbo. El tránsito del pueblo por el desierto fue una depuración de la palabra para poder recibir otra palabra que tenía vida. Nuestra palabra, esa palabra que está en el desierto, es hostil, es palabra de muerte. Teníamos que deshacernos de eso para poder recibir las palabras de vida, que es la Torá, que es en realidad recibir el conocimiento y el entendimiento de esa información para formarnos como un ser humano completo. Entonces, es una entidad de absoluta unificación con el sistema de la creación. Y por eso es que se dice que cuando estábamos en el desierto éramos uno con, o sea, éramos uno para recibir a la Torá. No había división, no había diferenciación, era un solo pueblo, una sola voz. Ahora, es importante saber que cuando no conectamos con esta luz del Creador es porque no nos sentimos dignos de ello. ¿Qué es sentirse digno? Sentirse digno es merecer. Y lo contrario de merecer es culpa. No merezco porque hay una culpa enraizada que me impide sentirme digna de recibir. Me siento tan asqueada de mí misma que no tengo derecho a recibir. Y esto es totalmente subconsciente. Esto no es algo que uno normalmente experimenta. Es algo que está bien profundo de nuestra psiquis. Y esto se convierte en un trastorno nervioso que altera nuestro sistema emocional sin que exista una lesión física. O sea, el no sentirnos digno de recibir, de merecer, es una enfermedad espiritual. No hay una lesión física que te dice, mira, tienes aquí hay una coartada, una cicatriz. No, es una enfermedad espiritual que se manifiesta en el cuerpo en algún tipo de carencia. Entonces, si quiero un carro y no lo tengo, es porque no me siento digna y merecedora de recibirlo. Igualmente, quiero un esposo, no lo tengo, no me siento digna de recibirlo. ¿Okay? Entonces, de este modo podemos entender que cada condición que tenemos en nuestra vida está relacionado con un trastorno del sistema nervioso que se enraiza en la espiritualidad. Y esto es importante, porque si tenemos alguna insatisfacción en cuanto a nuestro desempeño como personas, si hay alguna área de nuestra vida que está carente, tenemos una enfermedad espiritual. Y nadie en este mundo que está encarnado está exento de ello. Para estar aquí hay que tener la carencia. Si no, no puedes estar aquí. Inclusive un sadik es sadik después que muere. Mientras está aquí, está haciendo una reparación o personal o una reparación por el colectivo. Pero alguna reparación está haciendo. ¿Ok? Entonces, esto es importante también porque una de las cosas que mucho hemos hablado durante el viaje es que hay una neurosis universal. o hay un subconsciente, un ego colectivo, si lo quieren llamar así, que genera grandes errores sociales. Por ejemplo, el genocidio de los nazis, el reciente comunismo que está, parece que ya tomó a toda la América Latina y que está buscando prolongarse hacia Europa. Y eso se está regando como pólvora. También el apartheid en Sudáfrica también fue una de esas neurosis colectivas. Y sigue siendo, o sea, si no hay bien algo declarado, sigues viendo divisiones, clasismos. En India están las castas. O sea, tenemos esta cosa que nos hace elegir líderes neuróticos. Si eso no estuviera en nosotros, si como entidad colectiva en Venezuela no hubiese un ego colectivo neurótico, no podríamos elegir a ese líder. Es lo que quiero que entiendan, que todo depende de cuán sanado estamos para poder elegir correctamente lo que es un reflejo propio. ¿Ok? ¿Cómo remediamos todo esto? Lo primero que tenemos que entender es que si hay un deseo que no se ha materializado, es porque tenemos tapones en nuestros senderos que están bloqueando el flujo de luz que viene de Keter. Estos tapones son como cables eléctricos que fluyen a través de nuestra columna vertebral y por allí fluye la divinidad. Entonces, primero que nada, debemos empezar a corregir nuestra palabra, porque justo nos lo está diciendo Bamidbar. Luego de eso, tenemos que desenmascarar a nuestro propio ego. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no sirve de nada mantener una posición o una apariencia para que el otro me apruebe. Me hace perder tiempo a mí. Por eso es que al principio de la parashá nos dice por qué pasamos 40 años en el desierto. Porque perdimos el tiempo en eso. Nada hago yo con tener una posición que me permita que los otros piensen bien de mí cuando es falsa, cuando no es cierta. Me hace perder tiempo. Tengo que quitarme esas máscaras y empezar a aceptarme como soy, con mis debilidades, con mis carencias, porque para poderlas curar, tengo que verlas, tengo que aceptarlas y amarlas, perdonarme por eso. Si no, voy a seguir perdiendo el tiempo. Y una vez que ya ese trabajo se ha hecho, la única técnica que conozco para poder remediar esas neurosis que nosotros inyectamos en el colectivo es la meditación. Meditar con letras hebreas, pero una meditación correcta, bien guiada. Nada de que cierre los ojos, ve la letra hebrea, ta, 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 y ya, chao. Eso no es meditar. Para uno meditar, uno necesita tener su espacio preparado, estar concentrado, hacer tu esfera y meterte allí y luego viendo las letras hebreas. Pero tomarse el tiempo para hacer, aunque sea una o dos veces a la semana, ese trabajo hace una gran diferencia en nuestras vidas. Ese es el medio más eficaz de encontrarnos con nuestra esencia divina. Ahora, otro punto importante es que esta parashá se lee siempre antes de Shavuot o en la semana que corresponde a Shavuot, porque por sí misma corresponde a la preparación espiritual que tenemos para Shavuot, que representa la recepción del fuego sagrado que en estado normal nos haría daño. O sea, si ustedes ponen la mano sobre una vela, pues la vela les va a quemar la mano. Pero por eso es que la meditación que hice para el Rosh Chodesh es una una graficación de la zarza ardiente. ¿Por qué? Porque la zarza ardiente es un fuego que no daña, que no se consume, que no destruye. Y ese es el fuego del Creador. Con ese fuego fuimos creados. El fuego es el único elemento que propicia la vida. Entonces, nosotros, en las meditaciones, siempre tenemos que estar protegidos, porque tanto las energías positivas como negativas pueden ser fuego. La diferencia es cómo un mismo elemento puede hacernos daño o no. Depende de cómo lo canalicemos, ¿ok? Entonces, en Shavuot, ¿qué es lo que buscamos con Shavuot? Recibir la Torah representa la madurez. Representa completar el mundo emocional, que es la conquista de la humildad y la aceptación del otro como parte de ti mismo, que es lo que hablábamos anteriormente. Y ahí voy a sacar lo que Antonio dijo, que dijo algo muy hermoso en este Shabbat. Antonio dijo: tenemos al corazón del lado izquierdo, pero cuando vemos a el otro no nos queda más remedio que ver el corazón del lado derecho. Y eso es importante, porque cuando vemos al otro, continuamente vemos su lado izquierdo, que es su lado negativo. En cambio, si vemos al lado derecho y vemos su bondad y vemos el bien, entonces vamos a cambiar la perspectiva que tenemos del otro y vamos a empezar a traer esa bondad y ese bien a nuestra vida. Porque lo que estamos viendo es el espejo solamente. El corazón del otro está en la derecha porque es el reflejo de mi corazón, que está a la izquierda. Y en un espejo siempre vemos el lado contrario del otro. Entonces, si empezamos a practicar esto, vamos a crear esa unidad que estaba al pie del monte Sinai en el momento de la recepción de la Torah, que es lo que tenemos que hacer cuando vamos a estar parados en Shavuot frente al Creador para recibir a la Torah. A esto me recuerda una historia hasídica que dice así: un padre estaba en su lecho de muerte y sus 10 hijos lo acompañaban. El hijo mayor le dice a su padre: papá, ¿tienes algún consejo que darnos? Y el hombre le responde: cada uno tome un fósforo. Y así lo hicieron los 10 hijos. Luego el hombre les dijo: ahora partan el fósforo a la mitad y métanlo a la basura. Ellos obedecieron a su padre. Entonces, también en la habitación estaba el nieto menor, y el hombre se dirigió a él y le dijo: toma ahora 10 fósforos y átalos por los extremos para formar un paquete. El chico así lo hizo. Luego el hombre le dijo: ahora trata de partirlo a la mitad. El chico trató y no pudo. El hombre le dijo: deja que alguno lo intente. Así que dos de los hijos lo intentaron y no pudieron romper el paquete de los 10 fósforos. Entonces el hombre les dijo: este es mi consejo. Si cada uno de ustedes está en su mundo sin ocuparse del otro, se vuelven tan frágiles como el palito de fósforo que rompieron a la mitad y serán desechables. Si por el contrario están unidos por los dos extremos, tanto en sus cabezas como en sus acciones, nada puede romperlos. Solo unidos tendrán la fuerza para perpetuarse. Salud por eso. Por otro lado, los comentaristas asocian a Bamidbar, Midaber, con la Torah, porque identifican que mi palabra, la palabra de Dios, obviamente, no tiene ni propiedad, ni casas, ni ciudades. Por eso fue revelado en el desierto. Entonces dice que si la Torah fue dada en el desierto y no en Israel, es para que nadie pueda apropiársela, ni su sabiduría, ni su interpretación. Esto tiene carácter universal. Entonces, Es más que evidente que Bamidbar cae siempre dentro de la cuenta del Omer, pues se lee siempre antes de Shavuot, y además se trata de contar, que es justo lo que hacemos desde Pesaj hasta que lleguemos al Omer. O sea que esta mitzvah de contar, nosotros la estamos cumpliendo desde que empezamos el Omer, y al final de Shavuot seguimos contando. ¿Qué es el Omer entonces? Es un periodo de incubación del alma. Así como cuando un bebé nace prematuro y lo tienen que meter en una incubadora para que madure sus pulmones y pueda vivir por sí misma, eso es el Omer. Es el alma dentro de un aparato que está reparando todas las averías. Fíjense que la parashá dice que Dios manda a censar al pueblo el día 1 del segundo mes después de la salida de Egipto. Entonces se refiere al mes de Iyar, que por excelencia es el mes de sanación espiritual. Ahora, otra cosa importante es que Bar Mitzvah está asociada con la Bar Mitzvah o la Bat Mitzvah, que son los momentos equivalentes con lo que sucedió en Shavuot, pues la Torá es recibida en el desierto. Y en este estado psíquico, que es la adolescencia, donde nos sentimos sin identidad, adoloridos o en rebeldía, sin saber lo que queremos, es como si estuviéramos perdidos en un desierto, sin saber qué rumbo tomar. Y eso es la adolescencia. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el ser humano pasa toda su vida en la adolescencia. Y toda su vida la pasa perdido. Y además, cuando vivimos grandes conflictos, perdemos a un pariente, vivimos cambios drásticos ya de adultos, pasamos por el mismo proceso de la adolescencia. Estamos tan perdidos como cuando éramos adolescentes, así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Que los códigos que encontramos en la Torá son nuestro auxilio para esos momentos de incertidumbre. Y seamos judíos o no, Shavuot es el momento de recibir la identidad propia de un ser humano. Y por eso se bendice el nombre hebreo que la persona tendrá cada vez que es llamada a la lectura de la Torá, cuando se hace la Bat Mitzvah. Es decir, yo me puedo llamar Maciel, pero mi nombre hebreo es Esther. Y ese nombre hebreo me lo dieron cuando yo salí de la Mikve y entré de conversión al judaísmo, que es un estado de Bat Mitzvah. O sea, yo automáticamente, el día que me convertí, ya era Bat Mitzvah. Ya estaba autorizada a subir en la Torah y ya yo estaba pasando mi adolescencia espiritual a el estado adulto. Entonces hay como esta equivalencia entre la Parashá Bat Mitzvah y la Bat Mitzvah. Ahora, para terminar, quiero hacer la reflexión de que nuestro estado de conciencia, las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos, sirve tanto para el bien como para el mal, para alimentar nuestros ángeles o nuestros demonios. Somos nosotros, nuestro nivel de conciencia, que determina qué cosa, qué energía vamos a alimentar. Porque cuando estamos perdidos, cuando no somos conscientes, cuando nos dejamos llevar por la rabia, cuando somos rígidos sin necesidad, estamos alimentando a los demonios. Por muy duro que sea, esa es la palabra que tengo que usar para que entiendan que crean alrededor de ustedes entidades energéticas que provocan sus caídas y provocan que perdamos el tiempo. Y con eso quiero cerrar el estudio, que les quede bien claro ese concepto, porque es importante dentro de nuestro trabajo espiritual. ¿Okay? a terminar aquí